Perra Vida, temporada 2025, episodio 42. Sean bienvenidos a Mi Perra Vida. En esta ocasión tendremos un relato que se llama Tan lejos del sub y tan cerca de Jobs. El poema de Gustavo Gargallo. Esta es una lista de fotografías que me hubiera gustado tomar. La reseña del libro de Fernando Vallejo, El Desbarrancadero. Una frase robada de Sergio Pitol y en el bonus track, algunas fotos del fin de semana. Bienvenidos. Relato, tan lejos del sub y tan cerca de Jobs. Hace un poco más de 30 años el mundo, es decir, mi mundo, el cual gracias a mi edad y la inexistencia de los medios masivos de computación, se reducía a México. En esa época que había olvidado, un grupo de personas en el sur del país nos venían a restregar en la cara la realidad de ellos, que en realidad era la de muchas y muchos. Justo cuando nos hacían creer que el neoliberalismo sería la respuesta a nuestros problemas arraigados a la historia y los mexicanos nos acercábamos cada vez más al idolatrado primer mundo, en las antípodas, en Chiapas, el EZLN le gritó a todas y todos que ese mundo solo era una mentira. Y no solo eso, sino que ese mundo los mataba y explotaba impunemente. Hace un poco más de 30 años, el mundo volteó a ver a un país que parecía inexistente, inseguro, salvaje. El EZLN y su lucha movilizó a gente dentro y fuera de sus fronteras y obligó a los inamovibles a dar la cara, con sus antifaces, obviamente. Hace un poco más de 30 años, jamás nos imaginamos que las víctimas del genocidio más grande del siglo XX, en menos de 100 años, fueran ahora victimarios profesionales. Tampoco nos hubiéramos imaginado que el mundo, la sociedad, los gobiernos, las instituciones de paz fueran uno más de los asistentes a los renovados y sanguinarios espectáculos del circo romano. 30 años después presenciamos el genocidio en nuestras pantallas en tiempo real. Pantallas frías, virulentas, que nos enfriaron el cerebro y el corazón. Nos volvieron dóciles y egoístas. Hoy sin duda enfrentamos al mundo siguiendo más los preceptos de Steve Jobs, como figura arquetípica, que los del subcomandante Marcos. Es por esto que reproduzco uno de sus comunicados en respuesta al perdón que les otorgaba el gobierno mexicano, ya que cambiando solo algunos nombres, este comunicado es actual, plural y de alcances globales, lo que indica que poco hemos avanzado.
¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al Código Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar? ¿De haber llevado fusiles al combate en lugar de arcos y flechas? ¿De haber aprendido a pelear antes de hacerlo? ¿De ser mexicanos todos? ¿De ser mayoritariamente indígenas? ¿De llamar al pueblo mexicano todo a luchar de todas las formas posibles por lo que les pertenece? ¿De luchar por libertad, democracia y justicia? ¿De no seguir los patrones de las guerrillas anteriores? ¿De no rendirnos? ¿De no vendernos? ¿De no traicionarnos? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas, los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares, nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera por fin el ya basta que devolviera a esas muertes su sentido, sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez, pero ahora para vivir. Los que nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos, los que negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua, los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya existencia y justicia ignoramos. Los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave delito de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, solo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para completar el estómago. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿El presidente de la República, los secretarios de Estado, los senadores, los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, los policías, el ejército federal, los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra, los partidos políticos, los intelectuales, Galio y Nexos, los medios de comunicación, los estudiantes, los maestros, los colonos, los obreros, los campesinos, los indígenas, los muertos de muerte inútil? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Bueno, es todo por ahora. Salud y un abrazo, y con este frío ambas cosas se agradecen, creo, aunque venga de un profesional de la violencia, subcomandante insurgente Marcos.
Esta es una lista de fotografías que me hubiera gustado tomar. Gustavo Gargallo. Un árbol hablando con el viento, una estrella llorando en la lejanía, los ojos mirando el mar que se apareció de golpe, una golondrina saliendo del pecho, el rostro de mi abuela el día que me conoció, el mundo visto desde la montaña, mi padre entre el público tomándome una foto, una sonrisa quemarropa. Mi madre inventando una canción para mí, una ola del tamaño de un grito, un arpegio de quetzales al amanecer, el universo en los ojos de mi gato, luciérnagas jugando a ser estrellas fugaces, palabras confundiéndose con el rumor de la noche, el tiempo estirándose un domingo por la tarde, sinfonía de cristales rotos en la ciudad, el acorde menor de la nostalgia, atardecer en un planeta que no existe, los sueños que guardé en mi juventud, un eclipse que multiplicó los días y las noches, mi primer riff de guitarra, el público era un mar en tinieblas con luces intermitentes, aurora boreal meciendo el cielo, la rabia de pie sobre sus puños, un piano cantándose a sí mismo, última Navidad en familia, la disonancia de la lluvia, el sabor del remordimiento. Mujer mirando el otoño alejarse, el horizonte como un niño que oculta sus manos. Hombre escuchando una canción que olvidó, la mentira de vivir de este lado del mundo, las nubes moviéndose por el tañido de un ruiseñor. Un venado volviendo a casa. El tiempo es el acorde que emite un reloj detenido. Breves instantes de lucidez en el olvido pantanoso de la memoria. El corazón incendiándose bajo la lluvia. El desbarrancadero, Fernando Vallejo. Hace casi 25 años narra una de sus historias personales. Siempre descarnado, rabioso, coqueteando con la hilaridad. Como un poseso persigue a los demonios de siempre, el papa, su madre y la patria. Una trinidad a la cual encaja sus garras y no lo suelta. Pero en contraste, así como sus fauces los destrozan, el amor por su padre y hermano alcanza cotas que rayan en lo místico por momentos incomprensibles. La prosa es perpetua, con ligeras notas bajas, pero siempre manteniendo el tono, que sin capítulos ni pausas dramáticas, el lector corre el riesgo de no controlar la dosis de veneno que se inyecta en el alma. Así que advertidos están, consúmase con moderación y bajo su propio riesgo. Lo que sí es que deje ese dulzor almendras asesino, ya que el devenir de su hermano coincida y él, como la muerte, en un engrane de su manifestación amorosa y paradójicamente de ternura, es interesante y abominable. Fiel a su estilo, este libro no decepciona, que para eso está la vida. Frase robada. Sergio Pitol. A partir de cierta edad, toda modificación que uno descubre en el entorno adquiere un carácter de agravio, una dolorosa mutilación personal. Bonus track.
El gordo y mi primera vez. Julio César Toledo. Puede ser que la primera vez que fui consciente del don que poseo fuera en mi adolescencia, y seguramente fue solo por la coincidencia y la rapidez con que la visión y el hecho se juntaron. Una tarde, cuando regresaba de comprar material para la escuela, estaría yo en la secundaria, me encontré con Carlos Basurto, que iba conmigo en la escuela y que, no lo supe hasta ese momento, vivía cerca de mi casa. Se me puso enfrente y sin saludarme me dio una palmada en el hombro, una palmada muy fuerte, como si quisiera tirarme al piso, y casi lo logra. Dijo que era un saludo de brothers. Apenas me recuperaba yo de la sacudida cuando tuve que dar un paso atrás a consecuencia de la incómoda cercanía del gordo Basurto. Hurgaba con la mirada en la bolsa de plástico que traía yo, llena de material escolar. Me dijo que lo acompañara al parque, que estaban otros compañeros ahí, fumando y bebiendo chelas, y que me invitaba. No quise. Yo debía volver porque aún no terminaba mi tarea y pronto comenzaría mi clase de piano. Con otra palmada abusivamente fuerte, se despidió y me dijo marica. Y no se fue hasta que, muy a mi pesar por el regaño que sabía que significaría, le di el dinero sobrante de mis compras. Para la comunidad, dijo, toda vez que no quise ir a convivir. Entonces pasó. Una especie de descarga eléctrica muy pequeña y fugaz en mi nuca. Vi al gordo Basurto tirado sobre el borde de la banqueta, con borbotones de sangre saliendo de su boca. Tenía una pierna chueca, como si fuera un trapo tirado en el pavimento, y al otro lado de la calle, su madre, supuse que era ella, dando de gritos e intentando cruzar para abrazarlo, aunque fuera una última vez. Pero pronto regresé a la realidad. Me alejé avergonzado y con la mirada hacia el piso. creía que mi imaginación había elaborado velozmente aquella imagen por el odio, pequeño odio de adolescente, que sentía por el gordo Basurto. Apuré el paso y, sintiéndome mala persona, traté de olvidarlo y aplicarme a mis tareas. 2 días después, mientras tomábamos clase en el laboratorio de química, una compañera que apodábamos La Tortilla avisó, muy compungida, que Carlos Basurto había sido atropellado cerca de su casa y que no había sobrevivido. Yo sentí la misma descarga en la nuca que cuando estaba en el parque, pero con mayor intensidad y más breve en duración. Era, creo, la vergüenza, como si yo hubiese sido el causante de aquel accidente. En la secundaria le hicieron un homenaje muy cursi. Su madre recibió en medio de lágrimas un listón púrpura que simbolizaba la presencia de su amado hijo. Yo no dormí durante 2 o 3 noches cuando comprobé que la madre era esa mujer que estaba en mi visión y que todo lo que contaron los que esa tarde estaban en el parque era horrorosamente idéntico a lo que de regreso de la papelería vi dentro de mi cabeza. Desde entonces, según me acuerdo, mi vida ha sido una consecución de muertes ajenas, pavorosa proyección mental de una película siniestra protagonizada por miles de difuntos, asesinos e inconsolables deudos.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.